This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales, segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal seven.com y lasmayores.com, y claro, el programa se puede escuchar vía podcast y el sistema de Apple, también Android, lo que es El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, interesante lo que está pasando esta semana, ya que equipos se preparan, o más bien jugadores se preparan para representar a sus diferentes países. Varias superestrellas estarán presentes en este torneo que comienza, como todos sabemos, el 6 de marzo. Se va a jugar en Asia, en México. También se va a jugar en el Marlins Park en Estados Unidos, y bastantes equipos que ya tienen algunos jugadores que están practicando fuertemente para este torneo. También hay noticias en algunos agentes libres que han firmado reglas nuevas en las grandes ligas. Vamos a desarrollar ese tema y también tocar otros temas muy interesantes en el mundo de las grandes ligas. Con eso, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas.
Michael Cullickson, claro, está en la producción aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor, Félix de Jesús. Bueno, Kevin, comenzamos con lo que es cambio de reglas, vamos a decirlo así, en las grandes ligas. Algo que ha comenzado, bueno, básicamente comenzó el béisbol, lo que es dar una base intencional, y eso va a cambiar este año. Y no sé, ¿cómo lo ves? ¿Quiere Manfred que el juego sea un poquito más corto? Y claro, Manfred, el comisionado de las grandes ligas, ¿cómo ves este movimiento de que ya solamente hay que mirar en el dugout y el jugador le van a dar la primera base?
Mira, Félix, me parece que es importante decir que Rob Manfred lo que anda buscando no es necesariamente reducir de manera dramática la duración de los partidos, sino que haya más actividad en el béisbol. Estamos en una época donde nunca antes se había puesto menos la pelota en juego y por tanto hay menos actividad en el partido. Y de hecho, el tema de los ponches, las bases por bolas, continúa el incremento. Hay más de un 30% de las apariciones de los jugadores que terminan sin que la bola esté en juego. Y eso es una preocupación que yo creo que es lógica. Para mí el problema del béisbol no es que los partidos duren 3 horas 15 minutos, sino que se tornen monótonos por la falta de actividad. En cuanto a la base por bolas intencional, yo te diría lo siguiente. En realidad, si tomamos en cuenta que se otorga una base por bolas intencional cada 2.6 partidos, y que en realidad son menos frecuentes las bases por bolas intencionales que en otra época, la ganancia en tiempo no es significativa, pero yo creo que hay que buscar la manera de modernizar este juego. Y yo no le veo mucho sentido a si un manager decide otorgar una base por bolas intencional a hacer cuatro lanzamientos básicamente de amateur hacia el home plate para que el bateador se vaya al inicial. Estoy consciente de que de manera muy ocasional, se da una situación donde un pitcher incurre en un wild pitch o comete un balk o, como anda un video por ahí, un bateador que está en 3-2, Tony Peña pide una cuarta base por bolas intencional, luego asume su posición normal, sorprende el bateador y el bateador es ponchado. Pero creo que lo que tenemos que ver es con qué frecuencia ocurren esos eventos. O sea, estamos hablando de que tienen que sucederse posiblemente miles de bases por bolas intencionales para que un evento ocurra. Entonces, en realidad, ¿cuál es el valor agregado que tienen esos cuatro lanzamientos que se hacen en un partido de béisbol? Para mí, ninguno. Y, en cambio, lo que provocan de alguna manera es una pausa en los partidos en las ocasiones en que se produce una base por bolas intencional. Así que yo particularmente estoy completamente de acuerdo con que nos modernicemos un poco como deporte, nos pongamos a la altura de los tiempos y se elimine la base por bolas intencional. Y te diría que es una pena que otras iniciativas que tiene la oficina del comisionado no hayan sido aceptadas, por lo menos en lo inmediato, por la Asociación de Jugadores, porque para mí no es un tema de acelerar los juegos, de reducir el tiempo, es un tema de agilizar el juego y de hacerlo más movido. Me parece que eso es una problemática que definitivamente hay que tratar de resolver en el béisbol, que para mí, Félix, es un deporte casi perfecto, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar.
Bueno, y para nada más buscarle, vamos a decir, la cuarta pata al gato aquí, vamos a decir que estamos en un noveno episodio, hay un lanzador que está wild, hay hombre en primera y segunda, se ve que no tiene nada del plato. Y entonces viene la base intencional, la base es llena. Entonces, ¿cómo tú ves esa situación? O sea, si el lanzador de verdad está wild, que no está encontrando el plato, y entonces como que se le está dando un beneficio aquí al bateador.
O al lanzador, en este caso, ante la posibilidad de que pueda hacer un lanzamiento que se escape. Pero, de nuevo, Félix, estamos hablando de béisbol profesional, estamos hablando de lanzadores que en la mayoría de los casos ponen esa pelota donde quieren consistentemente. Y yo no creo que el valor agregado de tú poner a un pitcher en una situación de ese tipo sea tan significativa y tan importante, tampoco tan frecuente, como para tú mantener algo que en realidad yo no le veo mucho el sentido de ser de esos cuatro lanzamientos. Yo sé que siempre que hay un cambio de regla de este tipo en el béisbol, los tradicionalistas salen quejándose de que ya no se juega béisbol, de que esto es otra cosa. No, es el mismo deporte que tenemos y lo que estamos tratando es de mejorarlo y de agilizarlo un poco y en realidad de eliminar cosas que para mí son innecesarias. Y para mí eso de las bases por bola, esos cuatro lanzamientos, eso de la base por bola intencional para mí es innecesario. Hace tiempo que me hubiera gustado ver, sencillamente cuando un manager toma esa decisión, que envíen el corredor hacia la inicial, nos ganamos ese tiempo y vamos a jugar béisbol, que es lo que nos interesa.
Bueno, pasa entonces a la historia lo que son esas cuatro bases por bolas. Interesante, porque no sé si en la AAA van a tratar esto este año, después de extraer y poner hombre en primera y segunda. Esa regla no me gusta definitivamente. Lo usan en el Clásico Mundial, o la van a usar en el Clásico Mundial, pero ahí cambia totalmente el béisbol. O sea, cambiar mucho, y Kevin, y claro que queremos estar al día, poner el béisbol con otros deportes que han hecho los cambios. La Liga Nacional de Hockey también ha hecho varios cambios, el béisbol también poco a poco, lo de Buster Posey y otras ciertas reglas. Pero ¿cómo ve esa regla que también parece, si da éxito en la Liga Menores, puede ser que venga por aquí, por las Grandes Ligas?
No, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Me parece que eso es excesivo. Y en sus declaraciones de ayer, Rob Manfred dijo que él no vislumbra que esa regla se va a implementar en las Grandes Ligas, que quizá lo hagan en ligas de desarrollo, en otras palabras, en ligas menores. Y en el Clásico Mundial, donde hay una serie de elementos diferentes, la época en que se celebra el evento, el hecho de que los lanzadores no están en plenitud de condiciones y tú no quieres exponer a nadie. Entonces, perfecto. En el Clásico Mundial de Béisbol entiendo la motivación de implementar esa regla. Tú puedes decir, bueno, en caso de ligas menores, el resultado final de los partidos quizá no es tan importante. Perfecto. Ahora, aplicar algo así en Grandes Ligas o en, qué sé yo, en las ligas del Caribe, donde ganar cada partido es tan importante, a mí me luce completamente ilógico. Y te puedo decir que no vislumbro, Félix, que la oficina del comisionado vaya a presionar para que esas reglas se implementen en el béisbol de Grandes Ligas. De hecho, como te dije, ya el comisionado Rob Manfred se pronunció en ese sentido diciendo no creo que esto lo vayamos a implementar en las Grandes Ligas. Y hay que decir que incluso en ligas menores se va a implementar de manera experimental a ver cuáles son los resultados. Pero me parece que eso de ese nivel de béisbol no va a pasar. Y si ocurriese que se presenta una iniciativa para que un tipo de regla de esa naturaleza se implemente, yo creo que ahí sí hay que salir al frente y decir no, ya eso es demasiado, ya eso sí desvirtúa el juego de béisbol, inclusive cómo tú justificas algo así estadísticamente, no es lógico y de nuevo no me parece que vayan a llegar hasta ese punto.
Sí. Él quiere ese cambio, lo consiguió Manfred con la asociación de jugadores, pero él quería más. Y parece que la asociación de jugadores le dijo, no, hay que esperar un año, mandarme la carta y todo eso a Tony Clark, que son otro cambio como instalar lo que es el reloj de picheos, limitar cuántos los managers pueden ir a ver al lanzador. ¿Qué piensa de esto? Y Tony Clark negándose a que esto simplemente sino esperar un año más.
Mira, Félix, la preocupación aquí es que las relaciones de la asociación y con el comisionado, o sea, da la impresión de que se podrían tornar complicadas, porque el comisionado Manfred dijo ayer que está decepcionado porque la asociación de jugadores no permitió que se introdujeran esos cambios en el 2017. Es importante decir lo siguiente: si a la asociación de jugadores Major League Baseball le notifica esos cambios con un año de antelación, pues ya Major League Baseball tiene la prerrogativa de implementarlos de manera unilateral. En otras palabras, sin aprobación de la asociación de jugadores. Entonces, la idea es que esos cambios no se van a implementar este año. Me imagino que eso se negociará y ojalá que se pueda llegar a una salida negociada. Pero la realidad es que el comisionado tiene la posibilidad de aplicar esas reglas en el próximo año. Y te voy a decir algo, la implementación del reloj para los lanzadores me luce lógico y necesario. Hay lanzadores que sencillamente se toman demasiado tiempo y tú desde que los ves sabes que el partido va a tener una cantidad de tiempo muerto innecesario. Y te lo dice alguien que no tiene ningún problema para sentarse frente a un televisor o estar en un estadio, ya sea transmitiendo un partido, viéndolo que dure 4 horas. Si en realidad la competencia lo justifica. Pero cuando hay estos tiempos muertos creados de manera innecesaria, yo creo que es lógico, sobre todo tomando en cuenta cómo piensa la generación actual, que se le busque solución a esos problemas. El ser humano es reacio a los cambios, y eso lo sabemos. Y era de esperarse que la asociación pusiera algún tipo de resistencia. Pero me parece que estos son cambios que son necesarios y que podrían ser importantes inclusive para la época en que el deporte Major League Baseball tenga que negociar su próximo contrato televisivo. Y lo mismo te digo de las conferencias de los catchers y de los managers con los lanzadores. Yo te voy a decir algo, estamos hablando de un deporte profesional. Hoy en día, quienes están en el mundo del béisbol tienen a la mano más información que nunca. Las tendencias de los bateadores, todo el que está involucrado en un partido puede conocerlas con tiempo. Entonces, estar en estas conversaciones incesantes para que de alguna manera no se quede nada, no se pierda ninguna información, me luce ilógico, porque usted tiene tiempo de reunirse, de estudiar los scouting reports, de ver los videos, y eso es algo que el lanzador, el receptor, el manager debe conocer. Entonces me parece que hay ocasiones, y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la Serie Mundial del año pasado, si tú revisas los partidos, y no voy a mencionar nombres de receptores, pero había un receptor en particular que prácticamente para cada lanzamiento, cada 2 o 3 lanzamientos en situaciones apremiantes, pedía un tiempo para ir a hablar con el lanzador y todo eso demora el juego. Entonces me parece que son iniciativas interesantes que van a hacer el deporte mejor. Ojalá se pueda llegar a algún tipo de solución negociada, porque pienso que a todos los que nos duele el béisbol sabemos que es importante que se mantengan buenas relaciones, relaciones armónicas entre la oficina del comisionado y los dueños y la asociación de jugadores. Pero de que esos cambios es muy posible que los veamos en el 2018, bueno, de eso no hay dudas.
Para ti, Kevin, ¿cuál sería el tiempo ideal para un juego de béisbol de comienzo hasta final? ¿Cuál sería un tiempo que tú dirías, wow, uno disfrutó del juego, no hubo muchos cambios? ¿Cuál sería la meta final para ti de un tiempo adecuado para jugar un juego de béisbol?
Mira, Félix, de nuevo, mi preocupación principal no es la duración de los partidos. Mi preocupación principal es el tiempo muerto durante los partidos. Eso es algo que entiendo que hay que trabajar. Y déjame decirte otro aspecto que puede mejorar para eso. Es el tema de la zona de strike. Aquí lo único que se está pidiendo es que la zona de strike sea llamada como aparece en las reglas del béisbol. Y los árbitros lamentablemente no están haciendo eso. Entonces a veces hasta me sorprendo de ver la resistencia. Uno entiende que los lanzadores, una zona de strike que es ventajosa para ellos, van a oponer resistencia. Es un asunto de intereses, pero de nuevo, lo único que hay que hacer es sencillamente tomar el libro de reglas del béisbol en cuanto a la zona de strike y cumplirlo. Yo creo que eso es lo que se está buscando. Entonces, de nuevo, para mí, mi principal preocupación no es cuánto duran los partidos, es el tiempo muerto. Ahora, si tú me pides un tiempo prudente, yo te diría que sí. En promedio podemos llegar a 2 horas 50 minutos. Y si tú te pones a pensar, sin hablar del tema del tiempo de comerciales, que es algo que sabemos que no se va a tocar por razones obvias, pero si los bateadores se salen menos del cajón, si los lanzadores adecúan su rutina a no salirse de un tiempo entre lanzamientos, si reducimos las reuniones, yo creo que muy fácilmente se puede lograr que los partidos tengan una duración de, qué sé yo, 2 horas 50, 2 horas 55 minutos, algo por debajo de 3 horas. Me parece que si se logra eso, pues estaríamos dando un gran paso.
Muy interesante. Yo voy a un poquito más, Kevin, quisiera 2 horas y 30 minutos. Vamos a que la persona, especialmente porque lo he visto aquí en el Yankee Stadium, sábado y domingo, las personas que trabajan tienen esos días libres, quieren ir al estadio, pero entonces dicen, no, pero me voy a pasar el sábado completo. Yo pienso que si tienen 2 horas y media, por lo menos pueden ir al juego, pueden entonces disfrutar, no sé, de la playa o algo más en lo que se refiere al béisbol. 2 horas 30 minutos, 2 horas 50 no fuera malo, pero vamos a ver si estos cambios poco a poco entonces pueden lograr esa meta. Mirando lo
yo
que
te diría, escúchame que te interrumpa, Félix, 2 horas 30 minutos sería ideal. Lo que pasa es que honestamente no me parece que bajar el tiempo tanto va a ser factible, porque entonces tú tendrías que comenzar a pensar en reducir los tiempos de comerciales entre innings. Y me parece que ese es un punto que por razones obvias Major League Baseball no va a tocar. Si pudiéramos llegar ahí, excelente. Yo con cualquier tiempo que esté alrededor de 2 horas 50, como te decía, estaría más que conforme.
Bueno, mirando entonces los cambios, vamos a esperar que sí se pueda bajar el tiempo en el béisbol y más para los millennials ahora que de verdad a veces no se queda mucho tiempo en el estadio y hay tantas diversiones que es difícil. Bueno, mirando entonces a otras noticias en lo que se refiere al béisbol, han firmado algunos jugadores. Me preocupa lo de Pedro Álvarez, todavía no ha firmado, un jugador que es un slugger y no ha sido firmado, firma entonces Matt Wieters, y esto puede cambiar lo que es la división este de la Liga Nacional. Kevin, no sé cómo lo ves, Wieters, un receptor, un veterano, puede ayudar bastante a este equipo de los Nacionales de Washington, y en sí, para los Mets es preocupante de tener a un jugador como Wieters vistiendo el uniforme de los Nacionales.
Correcto, y mira, yo te diría que esto puede tener un doble beneficio para el equipo de Washington. Por un lado, tú estás adquiriendo un buen receptor, un hombre que no ha sido la clase de jugador que se proyectaba cuando firmó con los Orioles de Baltimore, y en un momento fue el prospecto número uno de todas las grandes ligas. Pero es un buen receptor, defensa por encima del promedio, batea las dos manos, tiene poder de cuadrangular. Y yo no estoy diciendo que es un hombre que tú puedes insertar en el medio de la alineación de un equipo contendor, pero yo te diría que, por ejemplo, como un séptimo hombre en la alineación, quizá en ocasiones de sexto, es un buen recurso con las cosas que puede hacer. Entonces, el otro beneficio que puede tener esto para los Nacionales es que ahora ellos tienen cuatro catchers que son jugadores de grandes ligas, se puede decir. Dos de ellos regulares de grandes ligas, y me refiero a Matt Wieters y a Derek Norris. En el caso de Norris, ciertamente viene de una temporada muy pobre, pero me parece que en el caso de él, por la edad, se puede decir que sencillamente fue un año por debajo. Además de ellos dos, tú tienes a José Lobatón y al joven Pedro Severino. Entonces, algún catcher de esos puede ser material de cambio, y eso le podría traer al equipo de los Nacionales quizá algún brazo para fortalecer su bullpen, que para mí es la principal debilidad que tienen en este momento. Así que es una adquisición interesante, sobre todo al precio que lo hicieron, alrededor de 10, 11 millones de dólares por temporada. Y yo creo que no debe ser completa sorpresa que Wieters haya terminado con el equipo de Washington, porque es un asunto bien documentado. El hecho de que el agente de Wieters, Scott Boras, tiene una excelente relación con los dueños, la familia Lerner, los dueños de los Nacionales, y con el mismo gerente, Mike Rizzo. Y hay una serie de jugadores muy importantes del equipo de Washington, Max Scherzer, Steven Strasburg, Bryce Harper, entre otros, que son clientes de Scott Boras. Ahora se agrega Wieters a esa lista, y como tú dices, es una adquisición que puede definitivamente afectar el balance de la división este de la Liga Nacional.
Lo que se refiere a los juegos de pretemporada, ayer comenzó el equipo de los D-backs, pero de gran importancia yo creo que es este jugador Pollack, que perdió la temporada completa el año pasado, Kevin, y esta es la bujía de este equipo de los Diamondbacks de Arizona, que como todos sabemos adquirieron los servicios de Zach Greinke, y yo creo que un saludable Pollack puede ser la diferencia para Arizona.
Es indiscutible, Pollack en el 2015 yo te diría que estuvo entre los 20 mejores jugadores de las grandes ligas, y es un jardinero central que puede batear con poder, batear para promedio, robar bases, jugar buena defensa. Es un jugador que puede hacer muchos aportes a un equipo como Arizona, y sobre todo bajarle un poco la presión a Paul Goldschmidt, que obviamente es el jugador principal de ese conjunto. Así que importante para los Diamondbacks que Pollock tenga un entrenamiento saludable. Se puede decir que esa lesión que él sufrió el año pasado, hasta cierto punto accidental, una fractura en el codo izquierdo, que ya había provocado que él perdiera una temporada anteriormente. Y estoy seguro que él va a ser muy cuidadoso a la hora de tirarse de cabeza de ahora en adelante para tratar de proteger ese codo, porque de nuevo para el equipo de Arizona es sumamente importante poder tenerlo en la alineación saludable, jugando a diario y formando ese 1-2 con el inicialista Paul Goldschmidt.
Es tan difícil estos campos de entrenamientos, ahora también se une lo que es el Clásico Mundial. Kevin, ¿cuándo uno va a poder ya comenzar a mirar de cerca algunos jugadores y ver qué pueden hacer durante la temporada? Porque ¿verdad? De los campos de entrenamiento tempranito es difícil, a un pitcher le pueden dar duro un día, tener una buena salida la próxima vez. ¿Cuándo uno comienza a ver ya cómo estos jugadores están preparados para la temporada completa?
Mira, Félix, lo primero es que para mí se están jugando estos partidos contra universidades. Para mí el primer día real de actividad de los Juegos de la Liga de la Toronja y el Cactus es el viernes, porque ya los equipos se estarán enfrentando entre ellos en una primera etapa donde se usa mucho el tema de las escuadras divididas. Tú tienes una gran cantidad de partidos, los equipos están llenos de jugadores en el inicio de los entrenamientos, porque tienen su roster de 40, tienen los invitados fuera de roster, y en muchos casos te encuentras con equipos que tienen, qué sé yo, alrededor de 60 jugadores en su entrenamiento de grandes ligas. Entonces, la realidad es que en la primera etapa hay mucho de eso. Ya cuando comienzan los cortes, y yo te hablaría, hay que pensar que este año los entrenamientos comenzaron más temprano por el tema del clásico y que muchos equipos no van a estar completos porque van a tener jugadores participando en ese evento. Pero para mí es ya la segunda quincena de marzo cuando yo creo que uno puede comenzar a ver los partidos de entrenamiento con un poco más de interés y de sentido crítico, viendo cómo lucen los equipos, quizás qué jugadores jóvenes en realidad están listos para ayudar a nivel de grandes ligas. Y obviamente, si uno le da seguimiento a los equipos, sabe cuáles son esos nombres, pero esos jugadores jóvenes llegan con la necesidad de probar en los entrenamientos que realmente están en condiciones de ayudar a su equipo. ¿Cómo están esos veteranos que quizás vienen de lesiones y que tratan de reinsertarse en las grandes ligas? ¿Cuál es la situación de jugadores que vienen de una temporada por debajo? El caso de Bryce Harper, por ejemplo, que no estuvo ni cerca del nivel que alcanzó en el 2015, del año pasado. Pero yo siempre pienso en la segunda quincena del mes de marzo, y a partir entre el 15 y el 20, como la época en que realmente los entrenamientos se tornan interesantes. Ya tú tienes un grupo de jugadores más reducido en cada equipo, todos están en mejores condiciones físicas, entonces uno puede hacer una mejor evaluación de lo que se ve en el terreno de juego.
Mencionaste a Bryce Harper, Kevin, y algo interesante, porque estaba mirando los números del año pasado. Muchos dicen que en el 2019 los Yankees van a tratar de conseguirlo, se está hablando de $400 millones, pero los números de él el año pasado, ¿no? Batió 2.43, 24 cuadrangulares solamente, y jugó en 147 partidos. ¿Se lo podemos achacar a un año malo o Bryce Harper sigue siendo la figura de las grandes ligas, por lo menos en la Liga Nacional?
Yo creo que ciertamente se lo podemos achacar a una temporada por debajo. El mismo Harper en unas declaraciones recientes dice que él sabe cuál fue el problema, me imagino que algún tema de mecánica, y que él no lo va a divulgar por razones obvias, pero que él sabe en lo que tiene que trabajar. Mira, Bryce Harper es un jugador que tiene demasiadas herramientas, demasiado talento, y eso se puso de manifiesto en el 2015 cuando fue el jugador más valioso de la Liga Nacional, para estar poniendo números como los que vimos el año pasado. Ciertamente tú ves los números del 2016 y la conclusión es ni remotamente este es un jugador de $400 millones, pero creo que hay que tomar en consideración, como decía, el talento de Harper, su poder, su control de la zona de strike, su estilo de juego, un hombre que siempre da el 110%, y recordar lo joven que es y lo joven que será cuando llegue a la agencia libre. Por eso se habla de cifras tan exorbitantes. Y sí, se proyecta el equipo de los Yankees como un destino probable para él, pero creo que hay que esperar y ver cómo él, qué clase de temporadas él tiene en 2017 y 2018 para poder tener una mejor idea de cuál va a ser la dirección que va a tomar Harper. Yo creo que en ese sentido hay que volver a mencionar que las relaciones de su agente Scott Boras con el equipo de los Nacionales son muy buenas. Y recordemos la extensión que firmó Steven Strasburg el año pasado antes de declararse agente libre. Y te digo eso porque tú sabes que la política de Scott Boras es siempre llevar a esos jugadores estrella a la agencia libre. En el caso de Harper, ¿ocurrirá así? Bueno, es posible. Muchas veces depende del jugador. Si el jugador le dice a su agente, bueno, yo quiero permanecer donde estoy, trata de lograr que yo me quede aquí, en este caso Washington, pues Scott Boras tiene que actuar en consecuencia. Pero eso va a depender mucho del jugador. Me parece que Harper está muy consciente de su habilidad, de lo que él puede hacer, y me parece que es suficientemente, tiene esa arrogancia, esa confianza en sí mismo que todo atleta estrella debe tener, como para pensar, bueno, si yo puedo ser el jugador mejor pagado del béisbol, ¿por qué no intentarlo? Con eso te digo que es muy posible que él vaya a la agencia libre. Ya veremos si son los Yankees u otro equipo que deciden desembolsar una cantidad de dinero que seguro será altísima para poder firmar un jugador como él en una agencia libre donde, entre otros, también va a estar disponible Manny Machado.
No, sí, estoy de acuerdo contigo, una gran figura, pero no creo que está por lo menos a la altura de Mike Trout. Creo que el año pasado, el 2015, fue una aberración para Bryce Harper, mirando los números. Yo creo que es un jugador tope, 30, 32 cuadrangulares, no han pulsado 100 carreras todavía en su carrera, el promedio 2.43 el año pasado y 3.30 fue ese año 2015, Kevin, pero después, antes de eso era 2.70, 2.74, y ahora con los Chiefs, yo creo que el promedio de Price tal vez no llegue a 300, pero vamos a ver, solamente el tiempo va a decir para este caso de Bryce Harper. Muy interesante.
Y yo creo ¿sí? Félix, que uno de los problemas de Bryce Harper es Mike Trout, porque lo que Trout ha hecho en sus primeros 5 años en Grandes Ligas, en realidad, ¿cuántos jugadores lo han hecho? O sea, Mike Trout, ahora mismo yo creo que no hay un jugador. Si tú te olvidas del potencial y piensas sencillamente en resultados, es difícil tú comparar cualquier jugador del béisbol con él. Es tan sencillo como eso. Trout, en realidad, con las circunstancias correctas, pudo ser jugador más valioso de la Liga Americana 5 años consecutivos, si nos ponemos a ver sus números. Él ha terminado primero o segundo en las votaciones en sus primeros 5 años en Grandes Ligas. Lo de Harper ha sido una gran temporada. Me parece que en sus primeros años hay que excusarlo por dos razones. Primero, la juventud y la inexperiencia. Hay que recordar que este muchacho llegó a Grandes Ligas de 19 años de edad. Y las lesiones. Ahora, lo de la temporada pasada, ya para mí sí es un tema de preocupación. Y no hay duda que para él mencionarse al mismo nivel de Mike Trout, vamos a tener que ver más temporadas como la que él tuvo en el 2015. Y honestamente pienso que él tiene el potencial para acercarse a esos números. Ya veremos qué nos dice su futuro.
El Clásico Mundial al doblar la esquina, a comenzar entonces en Asia, pero también se va a comenzar en Marlins Park aquí en Estados Unidos. Estados Unidos, por cierto, frente a Dominicana. Eso va a ser el 11 de marzo. El torneo comienza el 9. Colombia, claro, el equipo que entra este año, se espera que Estados Unidos y posiblemente Dominicana pasen a una segunda ronda. Y los boletos se están vendiendo bien en el Marlins Park, Kevin, y todo el mundo sabe que ese es el partido de gran importancia, Estados Unidos y República Dominicana, porque los boletos han subido un poco. Y es buena noticia para la Florida, creo, la fanaticada dominicana y estadounidense, que se dé un partido de esta talla en lo que es el Marlins Park.
Definitivamente, yo te diría que el entusiasmo que percibo en República Dominicana es más alto que en otros clásicos con relación a nuestro equipo, y es la razón es obvia. El equipo viene de ganar de manera invicta el clásico y se sabía que mucha gente iba a querer darle seguimiento a la actuación de República Dominicana en el 2017. Además de eso, el plantel es excelente y me parece que quienes no se habían entusiasmado comenzaron a hacerlo una vez escucharon cómo el equipo iba a estar configurado. Y la realidad es que tiene que ser un tremendo evento ese partido de Estados Unidos y República Dominicana. Es lo que los norteamericanos llamarían el marquee matchup de ese primer grupo de esa primera ronda en Miami. Y lo que se espera es una, yo no voy a decir que una asistencia a casa llena, pero una muy buena asistencia para ese partido, con una gran afluencia de público dominicano, de esos que residen en Estados Unidos, pero también de los que van a hacer el viaje desde República Dominicana, que me parece que son bastantes. Y entonces ya veremos quién es el lanzador que República Dominicana tiene en ese partido. Uno pensaba, bueno, debe ser Johnny Cueto por su veteranía, su estatus de estelar, pero Cueto ha estado teniendo problemas por la salud de su padre, todavía está en República Dominicana, no se sabe si va a estar en plenitud de condiciones para poder tirar en el clásico, a pesar de que él ha estado siguiendo su rutina en la Academia de los Gigantes de San Francisco, cerca de Santo Domingo. Y lo que se espera es, bueno, si él no está disponible y no puede participar en la primera ronda, entonces lo más lógico es que sea Carlos Martínez quien tenga la responsabilidad de enfrentar a Estados Unidos en ese partidazo.
En los clásicos, ¿no?, que ya han pasado, Kevin, se ha dicho, bueno, algunos equipos no han estado preparados por el corto tiempo de preparación. ¿Es el caso en este torneo ahora? Vemos equipos fuertes como Venezuela, que también quiere enseñar que es una potencia en el béisbol, Puerto Rico también. ¿Cómo lo ves este clásico versión 2017? ¿Un poquito mejor preparados los jugadores para este torneo?
Bueno, a mí me parece que, mira, de los equipos principales, cada quien tiene su motivación, por lo menos los de Latinoamérica. Tenemos que estar claros de que si Estados Unidos puede jugar de acuerdo al talento que puede poner en el terreno de juego, sería una maquinaria prácticamente invencible en estos eventos. Sin embargo, hasta ahora, el béisbol que ha jugado Estados Unidos en los clásicos ha sido decepcionante. Y en realidad es como difícil de medir el interés real de sus jugadores con relación a los latinos. Y fíjate que, por ejemplo, volviendo a hablar de los grandes del juego, Mike Trout y Bryce Harper no están jugando con Estados Unidos. Clayton Kershaw no va a tirar con Estados Unidos. Entonces siempre uno se queda con ese deseo de ver algunas figuras que no participan. En el caso de República Dominicana, la motivación es tratar de repetir lo que se hizo hace 4 años. Eso es obvio. En el caso de Venezuela, estamos hablando de una de las grandes potencias en el béisbol que hasta ahora no ha podido obtener los resultados deseados en clásicos mundiales, ellos quieren lograr eso. A mí me preocupa el picheo del equipo de Venezuela, pero no hay duda que la ofensiva que tienen es potencialmente tremenda. Y en el caso de Puerto Rico, bueno, un país que siempre ha sido rico en buenos jugadores de béisbol, ha perdido posicionamiento en los últimos años, pero llegó a la final del último clásico. Y estoy seguro que sus jugadores están motivados de probar que Puerto Rico sigue siendo una potencia en el béisbol. Entonces, a mí me parece que esos equipos de Latinoamérica van a estar muy bien preparados, a pesar de que sabemos que el tiempo juntos no es mucho, de que van a jugar, quizá van a entrenar una vez, van a jugar unos partidos de fogueo y luego tienen que ir al evento de inmediato. El béisbol es un deporte de equipo, pero suficientemente individual como para que si cada quien hace su parte, un grupo puede tener éxito. Y me parece que la motivación de los equipos de Latinoamérica es una realidad. Estados Unidos, honestamente, no sé. Veremos cómo les va en esta oportunidad.
Y aunque dicho esto, Kevin, tienen jugadores como Buster Posey que van a participar, Goldschmidt, Hosmer, Murphy, Arenado. O sea, vamos a decir, no el grupo B de Estados Unidos, Andrew McCutchen, pero Giancarlo Stanton. O sea, tienen jugadores que todavía pueden ganar este torneo sin esos grandes nombres como lo que tú mencionaste, Kershaw, Harper y Trout.
Definitivamente, Félix. En el papel es un super equipo. Es el equipo que tiene menos debilidades. O sea, si ese grupo puede jugar en el terreno de acuerdo a su potencial, yo creo que no nos vamos a sorprender si gana invicto. La pregunta es si este grupo, dirigido por un hombre de tanta experiencia como Jim Leland, es el que finalmente va a poder hacer en el terreno lo que uno ha estado esperando de Estados Unidos desde el primer clásico. Porque como tú dices, faltan superestrellas, pero esto no es ni remotamente un grupo B. Este es un grupo A, con jugadores muy importantes de las grandes ligas que van a estar con el equipo de Estados Unidos.
Muy interesante, entonces, ya el Clásico Mundial al doblar la esquina. Bueno, Kevin, se agota el tiempo. ¿Algunos comentarios finales?
Félix, es decir que como tú comentabas, Pedro Álvarez todavía está sin trabajo. Me parece que después de uno ver firmar a Matt Wieters, anteriormente a Mike Napoli, esos agentes libres que firmaron recientemente, Álvarez es el jugador más importante que todavía está sin trabajo. Es el segundo año que le resulta difícil firmar. Y vamos a ver si algún equipo de la Liga Americana se enfoca en lo que Álvarez puede hacer. Patear con poder, sobre todo contra picheo derecho, trabajar buenos turnos, y él consigue un contrato. Sería una pena que un jugador tan joven y con esa clase de poderío ofensivo no tenga trabajo al comenzar la temporada.
Es muy interesante. Creo que mínimo lo que va a recibir Pedro Álvarez con eso de que ya está esperando poco tiempo por firmar. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. De parte de la producción, Michael Collison. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con ML.com y LasMayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.